¿Cómo están ustedes en sus hogares o donde nos estén viendo a esta hora? Una nueva edición de Válvula de Escape. Y tal como lo dice su nombre, nos va a permitir un poquito desahogarnos, escaparnos, botar un poquito ese gas que se nos acumula, esa rabia que se nos junta cuando vemos tantas irregularidades que ocurren en nuestra región y obviamente en nuestro país. El mundo tampoco es ajeno a estas situaciones que están pasando, con situaciones de guerra, con situaciones de cambios políticos, con una serie de eventos que al final nos llevan a que tengamos esta válvula de escape para que podamos desahogarnos un poquito. Saludar a mi colega, amigo y compañero, Alfredo Cardemil Muñoz, dueño de esta válvula de escape, que por muchos años la tuvo en el aire en radios. Hoy estamos en Longino TV. ¿Cómo está,
Alfredo? ¿Cómo está, Adolfo Vargas, Jofre?
Muy bien, pues, tratando de desahogarme un poquito en este programa. Permite hablar sin restricción, porque eso es lo bueno de Longino TV y de los diarios Longino también, y de toda nuestra página que está en internet. Podemos expresarnos nuestras opiniones, con respeto, por supuesto.
Lógicamente.
Pero decir las verdades, o por lo menos nuestras verdades.
Oiga, me acaban de llamar los apoderados de la escuela F85, Manuel Castro Ramos.
Cuyo nombre corresponde a un periodista.
A un gran periodista.
Que murió.
Claro.
En trágicas circunstancias.
¿Cuál es la queja? Que los niños menores de edad, un tema de resfrío, bueno, con el clima, todo, ya, y otras cosas que han salido. Hablaron con la directora. Ya con quién hablar, porque se están contagiando y están...
O sea, ¿quieren que se suspendan las clases?
Claro,
¿o salir ya de vacaciones?
Por lo menos, claro, por lo menos los niños...
Más pequeños.
Más pequeños. Ahora bien, como aquí parece que los periodistas que trabajan en los medios estatales, como tienen el sueldo fijo, yo estuve en una reunión con la directora de salud y le hice ver que tristemente pocas noticias salen de lo que está haciendo el Servicio de Salud. En su inferente, ya, los problemas con el COMPIN, en el hospital, en los consultorios. Pero ella quedó en hablar con los periodistas, por lo menos en el sector salud. No sé si le entró el olvido a la directora o bien... Sencillamente los periodistas no le hacen caso porque no es porque ellos estén en Longino, pero resulta que los medios de comunicación tienen periodistas para surtir. Cuando
bueno,
iría...
precisamente por eso se contratan y tienen buenos sueldos, ¿eh? Yo trabajé en la administración pública, claro, y el sueldo era el doble de un periodista que está en un medio,
claro,
de comunicación.
Entonces,
y debería de ser igual.
¿Qué es lo que pasa? Yo te lo digo por la Radio Paulina. La Radio Paulina, su equipo tiene que andar detrás. Oye, la noticia. Cuando parte venían de... Y después ellos andan al lado de la directora, ahí para foto. ¿Ya? Claro que algunos sacan una foto de la jefatura que hacen reunión de seguridad y la jefa está pegada con el celular.
Oye, está... Vasapeando, como
se dice. Qué falta de educación.
Pero mira, ya que tocaste el tema de salud, yo te traía otro tema, pero me parece importante advertir a la población, sobre todo del Norte Grande. El Norte Grande tiene fronteras con Bolivia. Lo tiene Antofagasta, lo tiene Tarapacá y lo tiene Arica-Parinacota. Hoy día, en este minuto, a nivel nacional en Bolivia, hay una peste de sarampión. Incluso hay medidas... bastante gruesas, drásticas, desde la presidencia de la República hacia abajo, para disminuir este tema. Pero resulta que por nuestra frontera, por Arica, por Colchane, por Ollagua y en Antofagasta, ingresan bolivianos todos los días. Mi pregunta es, ¿cuál es el control que hace el Servicio de Salud frente a esta peste de sarampión que hay en Bolivia? Ustedes dirán, es que nosotros fuimos vacunados cuando niños, claro, pero eso no te salva que te puedas contagiar. La vacuna es una ayuda, te permite que Si te afecta esa enfermedad, no te quite la vida, no te ataque tan fuerte, pero tenemos que prevenir. Entonces aquí las medidas del Servicio de Salud, las medidas del Ministerio de Salud, más que el Servicio del Ministerio de Salud, aquí debe ir a actuar, ¿ok? Pongamos barreras sanitarias en las fronteras del norte. Una vez más, la gente del norte abandonada a su suerte,
Pero
como ha sido siempre, ¿eh?
fíjate, más aún a lo que tú estás diciendo. Hoy día, del 100% de los educados en cualquier colegio, un 50 y tanto, casi un 60%, son gente emigrante, son bolivianos, de diferentes nacionalidades. Si aquí, tú cuántas
Somos
veces, ha,
ciudades
claro,
multiculturales.
usted cuántas veces han publicado, ¿no es cierto? La gente se queja que no hay matrícula. Es porque somos un país inmigrante. Entonces, con mayor razón, el servicio de salud ya tiene que tener un constante.
Claro, y bueno, no solamente el servicio de salud, tú estás hablando de la falta de matrícula. Bueno, ¿qué ha hecho la Seremía de Educación?
Toma un tecito.
Porque la Seremía de Educación es la que ministra la educación en la región, que representa al ministro
Claro.
de Educación. Claro, ustedes dirán, no, pero están los famosos del LEP, que son los servicios que reemplazaron a los municipios en el manejo de las escuelas y los liceos. Claro, pero ellas ministran. ¿Cuáles son los proyectos que hay para aumentar los establecimientos educacionales? ¿Quién tiene que construir? ¿Quién tiene que financiar la educación? El Estado chileno, a través
Lógicamente.
del ministerio.
Pero ¿qué no
Ya
te
no son los municipios.
Pero ¿qué te pasa? Que están todos en campaña. Y como sabe que le queda poco tiempo en sus cargos, están todos en campaña. Va a ver que el próximo gobierno a ver si pueden agarrar algo. Pero cero, yo te pregunto, estamos hablando. Salud, educación. Dos temas que deberían estar todos los días, Herve, ambos. ¿Qué es lo que está pasando en los colegios? ¿Qué es lo que está pasando? Juntémoslo salud, juntémoslo educación, sentémoslo. Porque de repente yo ando resfriado, pero tomo un par de remedios, se pasa. Tú te puedes resfriar, aguantas un resfrío. Pero un niño de 4 o 5 años,
Estamos complicados. Pero mira,
¿qué es lo que te sucede? Yo, bueno, se me enojará la directora lo que le digo. Señora directora, usted tiene una gran labor, pero tiene que entender, esto no es solo, tiene que ser parejo, especialmente en la educación, donde podemos tener, como dice Adolfo, un estallido de enfermedades que nos pueden ir por Bolivia, nos pueden ir por el lado del Perú, ya. Pero eso hay que reunirse. Y el periodista tiene que estar y tiene que estar informando para informar a la ciudadanía. Porque
Claro.
los apoderados de la F-85, Manuel Castro Ramos, están asustados. Y de repente no mandan a los niños al colegio, entonces dicen, ausentismo de niños en el colegio. Es
Claro.
porque pasa esta situación.
Y mira, para cerrar este tema de la salud, yo creo que aquí hay una falta de iniciativa de algunas autoridades. Se conforman con lo que están haciendo. De hecho, hay muy poca difusión de lo que se está haciendo en el tema de salud y sobre todo en el tema de vacunación. Esta región, la región de Tarapacá, es la que tiene la menor cantidad de personas vacunadas a esta altura.
Y fíjate, te voy a decirte una cosa.
Cuando ese sistema hace un par de años estuvo a cargo de la salud municipal principalmente, no por echarle flores a la salud municipal, se superaban hasta más del 90% de las personas vacunadas, porque iban a los hogares, iban a las
Exacto.
casas. Hoy día se instalan compuestos en las plazas públicas. ¿Pero quién pasa por las plazas públicas?
Pena la ánima.
¿Cuánta gente pasa por las
Yo lo
plazas
veo.
públicas?
Hoy día había dos, por un lado, al lado del casino, habían dos puestos.
Claro.
Y uno, el carromoto por el lado del frente del Teatro
No he visto
Municipal.
nunca un puesto al lado del mercado
Entonces,
que tiene público,
oye,
en las ferias, en los terminales agropecuarios,
oye,
en los terminales de buses, en los terminales
bueno,
portuarios, a la entrada de los estadios cuando hay fútbol. Eso se llama tener iniciativa. ¿Cuánta gente va a un estadio? 11.000, 12.000 personas. Ya, no lo dejan entrar si no se vacuna.
mira, ¿sabes dónde aplican eso? para gente como el caso de nosotros que ya tenemos nuestra edad y tenemos que ir a retirar los remedios a los consultorios, te piden la vacuna.
Pero es que nosotros los adultos mayores somos responsables. Yo me vacuné hace ratito.
No, yo también me vacuné.
Y no, nadie me tuvo que decir, oye no, yo sí. Vi que ya se podía vacunar y fui, puse mi bracito y me vacuné.
A lo que voy yo.
Sí, es la gente más joven la que es reacia.
Claro, exacto, allá voy. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué pasa con ese señor de edad? Porque se ha hablado tanto en contra de la vacuna, no se va a vacunar.
Bueno, ese otro tema que ya lo trataremos en algún minuto. Pero así como criticamos al servicio de salud y a la educación, yo quiero hablar bien de un organismo que permanentemente nos mantiene informados, a nosotros del diario Longino por lo menos, que es el Servicio Agrícola Ganadero, uh-huh. El SAC.
¿Sí?
Permanentemente nos está informando de todo lo que hacen, las campañas que hacen por la mosca, la fruta, las campañas que hacen por el tema de todos estos productos que ingresan ilegalmente al país. Hoy, por ejemplo, están preocupados de un tema que es la mosca de la fruta,
claro.
Que la famosa mosca azul que la conocimos nosotros, que en la década del 60 han dado un avioncito por todas estas ciudades, claro, tirando,
fumigando
y nos ensuciaba la ropa y todo lo demás, pero decían, es porque la mosca de la fruta está en la ciudad.
Claro.
Bueno, hoy día ese servicio logró erradicar la mosca de la fruta, pero está volviendo. ¿Por qué? Porque por las fronteras nuestras están entrando ilegalmente todo tipo de fruta, sin control,
claro,
de países que no tienen control con la mosca de la fruta. Y mira, los más perjudicados no somos la gente del norte, es la gente del sur,
¿sí?
Porque ahí se concentra la gran cantidad de exportación de fruta. Uh-huh. Si la mosca, la fruta, traspasa esta frontera y se va para el centro y sur del país, adiós grandes ingresos para los señores empresarios, los dueños de la cereza, los dueños de la ciruela, los dueños de las manzanas, los dueños de la uva, ganan millones de dólares, y el SAC, un organismo simple, sencillo, que pertenece al Ministerio de Agricultura, que tiene una periodista, porque la conozco, trabajó conmigo en el municipio en mi época, trabajó en diario, y ella está permanentemente informándolo. Y yo cuando la llamo le digo, mira, necesito esto, está inmediatamente respondiéndome y haciéndome llegar lo que yo le solicito.
Es que los otros periodistas...
¿Qué diferencia?
Los otros periodistas nacieron cansados, o bien son de esa escuela que regalaron el título, que tenían que pagarte con 3, 4...
Oye, los municipios de esta región...
Sí.
Tienen más de un periodista.
Sí.
Con suerte llega una información. Con suerte una información.
Sí. Sí. Son flojos.
Y los municipios, o sea, los gobiernos locales, son los dueños de la ciudad. Son los que concentran la totalidad de los sucesos, hechos y noticias que ocurren en una ciudad. Es el gobierno local, es el municipio. Yo trabajé 21 años en un municipio, a cargo de esa tarea. Y con el equipo que tenía, emitíamos 4, 5, hasta 6 comunicados diarios. Con este hombre que está acá al lado mío,
Peleamos. Hacíamos
un programa, porque se fue a trabajar conmigo, hacíamos un programa todos los días en Radio Municipal.
¿Y en la tele?
Hacíamos un programa en la televisión. ¿Qué es lo que hablábamos? Difundíamos lo que estaba haciendo el municipio, la ciudad, nos preocupábamos de los problemas de la gente. O sea, nosotros estábamos haciendo la tarea que le correspondía a los medios privados, pero como los medios privados no lo hacían, lo hacíamos nosotros. Hoy día eso no ocurre.
Es que lo que pasa cuando hoy, con mayor razón, tienen que trabajar los periodistas de los diferentes medios estatales, porque hablemos la realidad de las cosas. El tema económico ha hecho tira a los medios de comunicación, llámense televisivo, radial.
Diarios.
Diario. Veamos, el diario Estrella hasta hace unos años atrás tenía 6, 7, 8 periodistas. Hoy día tiene uno. Y que las mismas noticias cambian un par de páginas y se hace...
¿Y sabe cuáles son los sueldos de los periodistas en regiones?
Sí.
Un poquito más que el sueldo mínimo.
Ya.
600 mil pesos, eso gana ya un periodista acá.
Entonces...
En los medios de comunicación. En los servicios públicos ganan hasta 3 y 4 veces ese sueldo.
Y ahora fíjate...
¿Y cuál es la tarea, cuál es la función, cuál es el aporte que hacen?
Ya, y fíjate que te oye aún más... Los colegas que están haciendo, están atendiendo a la Biobío, a la Radio del Sur o a la tele, no tienen sueldo.
Los corresponsales.
Los corresponsales no. Le pagan nomás por lo que Hay veces mandan 10 noticias.
Por lo que se emitió, ¿no? Al aire.
Nada más. Nada más.
Bueno, eso ha sido siempre igual, ¿eh?
Sí. Bueno, pero
ha sido siempre igual. El corresponsal, salvo que fuera una localidad muy noticiosa, todos los días podría salir una nota, pero tú puedes mandar 10 noticias, pero si te publican una, te pagan por eso, no por las 10.
Bueno, vamos al otro lado, ya que estamos hablando de los municipales.
Bueno.
Hablamos de los arriendos.
Bueno, vamos a hablar, mira, yo creo que en este último tiempo los periodistas, las autoridades, los políticos, como estamos en un proceso eleccionario, han descubierto la pólvora. Primero descubrieron las licencias médicas. Te pregunto, ¿qué se habla de las licencias médicas hoy día?
Por años.
No,
por...
pero ¿qué se habla hoy día de eso? ¿Has visto en los diarios?
Ya pasó.
Desapareció.
Pasó.
Desapareció porque fue... ¿Por qué? Porque no era una información para terminar con esa situación tan irregular, sino era para que el político de derecha le sacara en cara al de izquierda. Y el de izquierda le respondieron, sí, pero es que ustedes también. Bueno, ahora han sacado como gran novedad el tema de los arriendos a funcionarios. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es un arriendo funcionario? Es un ítem que disponen los municipios y dispone la administración pública, no solamente los municipios, para pagar parte del arriendo de una vivienda de un funcionario que trae de fuera de la ciudad donde va a trabajar. Si estamos en Iquique, para traer a alguien de Iquique, de afuera. Y voy a ponerme como ejemplo yo. Porque el año... en la década del 90, el año antes venía, yo me vine en el 93, a fines del 93. En el año 91 yo estaba trabajando en Radio Cooperativa, el año 92 pasé a ser editor nocturno en la radio y había sido elegido recién en Iquique alcalde Jorge Soria Quiroga. Y alguien le dijo, oye, está el señor Adolfo Vargas, un periodista que no es iquiqueño, pero es del norte y que trabajó acá, que es un buen periodista. Le dieron mis datos y él me llamó a la radio. Adolfo, habla Soria. Hola, alcalde, ¿cómo está? ¿Quiere para alguna entrevista? Porque mandamos al tiro un equipo. Me llamó como a las 7 y yo estaba editor nocturno, o sea, podía disponer de un móvil. No, si no quiero entrevista. Si vine a hacer unas cosas aquí del municipio, estoy en el hotel, pero quería invitarte que vengas a comer conmigo. No puedo, alcalde, porque estoy de turno, salgo a las 12:30 de la noche. Ahí terminaba el turno mío. Bueno, entonces hablemos por teléfono. Y quiero que te vayas a trabajar conmigo, al tiro, mañana, antes. Porque es así el caballero. No es para hoy día, siempre es para al tiro, de inmediato. No, le digo, no, yo estoy bien acá, alcalde. No, así, ¿cuánto te pagan? Tanto. Te pago el doble, me dijo. O sea, una fórmula que no es real, pues. Porque la administración pública, la administración municipal, hay escalafones, hay sueldos, hay una serie, hay cargos, hay directivos, hay profesionales, hay administrativos. O sea, hay un escalafón, hay un orden. Déjeme pensarlo, voy a verlo, yo le llamo. Fue como 4 o 5 veces a Santiago y en esa me llamaba. Ya la última vez logramos conversar porque me llamó temprano. Yo como trabajaba en la noche fui. Me dijo, mira, yo creo que te vayas aquí, que tengo este es mi proyecto. Sacó el famoso plano, que lo hacían a manito. Me dice, este es Sudamérica, aquí está el corazón de Sudamérica, año 92. Pues,
ya.
Hablando de la integración y de los corredores bioceánicos. Y tú, como periodista, va a ser muy importante. Me empezó a levantar el ego. Pues. Tú, que me han dicho que escribes muy bien, que tienes muchas ideas, que eres muy inteligente, tú vas a ser el hombre principal de esto. Empezó a mí, se empezó a inflar el pecho.
Agarraste baba.
Claro. Digo, no, es que yo aquí estoy bien. Mire, este otro año ya el director de prensa de la radio me dijo que yo iba a pasar a la mañana, iba a dejar de ser el editor nocturno y iba a ser el periodista a cargo de La Moneda. Estaba Frei Ristagle de presidente. Y tú sabes todo lo que viajó Frei, pues.
Claro.
Y los periodistas que cubrían Moneda viajaban con él. Hubiese recorrido a todo el mundo en los 6 años que gobernó Frei. Entonces dije, voy a pensarlo. Pero yo tengo un problema, le digo, doctor. ¿Cuál es tu problema? Lo solucionamos. Que yo no soy de Iquique, yo no soy nacido de Iquique, yo soy nacido en Antofagasta. Y le expliqué, pero tú tenés familia iquiqueña, tenés tus hijas allá. Sí, pero yo estoy divorciado de mi esposa. Por lo tanto, yo no puedo llegar a la casa de ella porque yo tengo otra familia, tengo mi familia actual. y no tengo vivienda. ¿Pero cuál es tu problema, vos? Así como yo le ofrezco arriendo a los funcionarios, a los médicos que hemos llevado, también te ofrezco casa. Hay un sistema de arriendo funcionario. A eso quería llegar. ¿Ese sistema es para qué? Para atraer los profesionales que tú no tienes en tu ciudad.
Claro.
Y a eso se le ofrece este arriendo, famoso arriendo funcionario, que hoy día hay una bomba estallada acá que están hablando que a algunos les pagan tanto, que te ganan buen sueldo y le pagan arriendo funcionario. Bueno, el arriendo funcionario está en un estatuto administrativo para funcionarios municipales, porque existe otro estatuto administrativo para los funcionarios de la administración pública. Para que ustedes sepan, este estatuto administrativo de funcionarios municipales fue aprobado por la Junta de Gobierno en un proyecto de ley el 15 de diciembre de 1989. No es de hoy día.
No.
¿Ah? Para que sepan las que son de derecha, los que son de centro y los que son de izquierda. Esto fue aprobado por la Junta de Gobierno. Y tiene la firma de, lo voy a leer para no leer, José Toribio Merino, que es almirante.
¿Ya?
El general del aire, Fernando Matei. El teniente general del ejército, Santiago Sinclair. Y el general de carabinero, Jorge Portilla, que estaba subrogando al director general de carabinero en ese minuto. Estos cuatro eran los famosos miembros de la Junta de Gobierno que teníamos hasta ese minuto.
¿Ya?
Porque las elecciones fueron al año siguiente.
Exacto.
¿Ya? Y la firma que dice, se autoriza, decrétese y hágase ley, Augusto Pinochet Ugarte, capitán general, presidente de Chile. Así está firmado este documento. Y dentro de este documento está unos parrafitos muy pequeños, el famoso arriendo funcionario.
Claro, pero
en que te establece que tú puedes tener acceso a eso siempre que cumplas ciertos requisitos y que si el arriendo te cuesta 500 mil pesos, por ejemplo, tú tienes que pagar con el 10% de tu sueldo, aportar para paliar el pago de arriendo. Uno dirá, bueno, si es 500 lucas y el hombre gana 5 millones, bien, puede pagarlo.
Claro.
No, pues, que el sueldo base.
Claro.
Porque los sueldos de los funcionarios públicos y de los administrativos, el sueldo base es así chiquitito porque tiene un montón de regalías, como son extremas, como el 10%, como el 20% no sé qué. Con el 70% del sueldo de un funcionario público, un funcionario municipal, está hecho por puro
bono. Por eso que jubilan más.
Y el sueldo base es así. Ya. Entonces, si tu sueldo base es 300 lucas y tú tienes que pagar un arriendo de 800 lucas, tú pagas el 10% de tu sueldo base, o sea, 30 claro. lucas.
Pero hay...
Esa es la trampita.
Claro. Fíjate que... No, porque esa ley está
dentro de la base... Y no ha sido derogada.
Sí, no, espérate. Está esa ley en base a gente correcta. Porque no era mala la idea.
No, es que ninguna ley es mala.
Pero escúchame, porque era traer gente profesional en la salud. Debemos recordar, incluso hasta en los primeros años, al funcionario que llegaba tenía esta garantía por 3 años. Lo que le da para que ese funcionario ya se estabilizara, pudiera ahorrar para comprarse una casa, etcétera, etcétera. 3 años. Que era una cosa, incluso hemos de recordar que en la misma municipalidad, con fuerza pública, votó a 2 funcionarios.
Que no eran funcionarios.
¿Ya? Pero
habían dejado de ser funcionarios.
Pero estaban aprovechándose.
Obvio, se habían quedado con
casa. El señor Ló y la señora Vega. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué es lo que pasó? Como esta ley tenía un vacío, tiene un vacío, vino el aprovechamiento, vino la sinvergüenzura. ¿Ya? Y ese es el grave problema. Y como tenemos delincuentes políticos, que son los que hacen las leyes y todas estas cosas, sabe que le gusta, porque fíjate que este asunto de los arriendos me hace acordar a un técnico de deporte de Iquique. Trajo 16 jugadores y le dijo a una corredora de propiedades, necesito 16 departamentos. Y ya ponte que los departamentos, póntele 300 lucas, ¿ya? No, colócale 500. Claro. ¿Ya? 16.
Pero estamos hablando de empresa privada, no estamos hablando
del
sector público.
Pero yo te pregunto esto. Uno viendo lo que dice el diario El Sol, ¿no es cierto? Gente que gana 4 millones y tanto y está arrendando una casa de 900, ya que no debe ser una casa muy chica. O sea, se puede dar el lujo, claro, tengo un buen sueldo, pido la casa más cara. Porque ahí están, como dices tú, le están descontando el 10%. Ponte que ella saque 4 millones de pesos, pero su sueldo base sea 1 millón y tanto. Ella está pagando 100 lucas por una casa que está costando 900 lucas. Claro. Yo no quiero ser mal pensado que ahí hay un arreglín. De acuerdo a antecedentes que...
O sea, el estatuto administrativo se hizo precisamente para estos efectos, para arreglar toda esta situación. Claro. Y permitir... Lo que originalmente se habló, de traer buenos profesionales en los distintos ámbitos. El tema es que cuando esto se transforma en un manejo político, porque la autoridad que maneja el estatuto administrativo es un político,
claro,
elegido por la comunidad, pero es un político. Y obviamente él va a favorecer a quienes. A los que están en su lado.
Como lo que pasa hoy día en la municipalidad.
El día de mañana cambia ese alcalde que es de centro, o que es de izquierda o de derecha, por otro que es contrario, no le puede quitar el arriendo. Porque aquí hablan de quitarle, no le pueden quitar porque es un derecho adquirido. Y la única manera que tú pierdas ese derecho es echándote, haciendo un sumario que te eche, o tú jubilando y renunciando. Yo, de hecho, tuve un pago de arriendo funcionario hasta que jubilé.
Sí,
pero a mí, y voy a decir la cantidad que a mí me aportaban. A mí me entregaba como arriendo funcionario 300 mil pesos.
Ya.
Estamos hablando el último arriendo que yo pagué en el 2017.
¿Y cuánto pagáis?
Yo pagaba 600.
Ya.
Yo ponía de mi parte 300 lucas. Pero además, de esos 300, yo tenía que, me descontaban.
Los gastos comunes.
No, me descontaban como 80 lucas más por el sueldo base.
Claro. Pero yo
al final, el lo que aportaba el municipio eran 220 mil pesos. Bueno, yo creo que eso es correcto.
Bueno, pero yo te
pero pregunto, acá no se cumple. Oye,
pero yo te pregunto, mirando toda la lista de que mostró el Sol, ¿cuánta gente vino de afuera? Creo que fue la señora que tiene un nombre medio raro.
Yo vi los nombres y creo que ahí hay como un 50% de afuera, más o menos, o un poquito menos.
Bueno. Pero entonces yo te pregunto esto, ¿se puede cambiar? Claro que se puede cambiar. Si una ley se puede cambiar por otra ley, porque mira, un señor me dijo, y las Fuerzas Armadas, fíjate que las Fuerzas Armadas, a través de sus bienestares, te hicieron la población, llegó a acuerdo, en la remoción del Morro hay un, de la Fuerza Aérea, hay uno en el Ejército. Cuando pasó de ser solamente el regimiento Lynch, pasó a ser una guarnición naval más grande, Merino construyó departamentos para su personal. Y son mientras prestan servicio y pagan arriendo.
Sí, pero no es un arriendo comercial.
No, lógicamente.
No es un arriendo comercial, porque si tú hablas de los departamentos que tienen hoy día o las casas que tienen algunos militares, en la zona central de Iquique, esas casas, el arriendo estaría costando hoy día unos 800 o 900 lucas.
Pero,
y no creo que paguen más de 100 mil pesos. Sí,
pero quiero.
O sea, este tema del arriendo funcionario no es exclusivamente los civiles, también
están metidos en la Fuerza Armada. Por eso estoy hablando.
Claro.
¿Cuál es el otro tema? ¿Por qué? Porque en las Fuerzas Armadas, constantemente, especialmente la jefatura, la están.
Ya, pero mira, aquí yo voy a respetar lo que hizo el Sol. La gente que trabaja en el Sol, te voy a decir al tiro, ninguno es periodista.
No sé.
Ninguno, no. El Pepe Cancino, que es el director, no es periodista.
Pero de todas maneras.
El cabro que escribió la nota, que trabaja en la radio donde das tú, no es periodista.
Ya.
Primer tema. Entonces, para tener moral, porque hay que tener moral para enfrentar los problemas, para tener moral y usurpar el trabajo de un periodista, Entonces, yo no le creo a ese que no tiene moral. Yo soy periodista y yo respeto mi profesión. Yo no voy a ir a poner vacuna ni voy a ir a hacer una operación porque no soy médico.
Pero yo te, yo, pero
entonces,
yo
te... espérate, pues déjame darte ya mi posición. Lo que dice ahí es cierto, pero tiene un interés político. Porque, ¿por qué no fue al gobierno regional, donde está lo mismo? ¿Por qué no fue a la delegación presidencial, donde está lo mismo? ¿Por qué fue solo al municipio de Iquique? ¿Por qué no fue al municipio de Alto Hospicio, que está lo mismo? ¿Por qué no fue al municipio de Pozo Almonte, al de Pica, al de Colchane? Te pregunto, ¿por qué fue al municipio exclusivamente el de Iquique? Mira, yo no estoy defendiendo a Mauricio Soria, porque no es mi interés defenderlo, ni nada, ni tampoco hablar en contra. Yo voy a tocar los temas que toca el diario y voy a ser respetuoso. Siempre, cuando yo voy a tocar un tema, pregunto qué dice la contraparte. Siempre yo bueno, las dos cosas.
Pero aquí en lo que
publicó... Pero la denuncia que está haciendo tiene, para mí, tiene una orientación política. Quieren fregar al alcalde como sea, como dé lugar. Y para mí eso no me gusta, no me agrada. Sea verdad o sea mentira.
Mira, yo te voy a decirte una cosa.
Hay un interés.
Tú dijiste una cosa bien claramente. ¿El municipio tiene periodistas?
Sí, pues.
Ya, ¿y?
Bueno, pero ese es el problema de los
periodistas.
No, pero respondieron.
Pero tú estás defendiendo. Mira.
Respondieron.
Mira, yo te conté.
Le respondió el municipio.
Oye, ¿pero viste la contestación?
Bueno, ya, ese otro tema.
Te pregunto, mira, yo te voy a preguntarte. Cuando yo agarraba a Jorge Soria cuando hacía la válvula de escape en Radio Dinámica, ¿quién iba siempre a contestar?
Yo.
Ya.
¿No yo ponía la cara y reconocía ya que lo que tú denunciabas era cierto.
Listo, ¿te das cuenta? Yo no es que esté defendiendo... no es que esté defendiendo. La noticia, sea por hoy día, tomando en cuenta cómo está el periodismo en términos generales. Veamos lo que estábamos recién diciendo, cuántos periodistas están trabajando en los medios en las reparticiones públicas y... defienden sus reparticiones públicas, recién lo hablamos. Entonces, si no lo hacen los periodistas que deberían de estar en este tema, bueno, si hay gente de afuera, ¿por qué no? No es lo correcto, te encuentro la razón, no es lo correcto, sí. Pero también veamos que estas cosas, ¿no es cierto? Estamos en un periodo eleccionario. En un periodo eleccionario.
Por eso estoy diciendo, este tema del arriendo funcionario no es de hoy día.
No, si no es de hoy día.
Viene del año 89.
Oye, no es de...
¿Por qué hoy día? ¿Por qué no se hizo esa denuncia cuando fue alcaldesa Mirta Dubó, por ejemplo?
Bueno, haría
¿por qué no se hizo esa denuncia cuando fue alcalde Jorge Soria?
Pero yo te pregunto esto. Yo te pregunto esto. Oye, que un municipio sea Jorge Soria, de la Mirta, o sea Perico los Casó, eran solamente... ¿Dos concejales? ¿Eran todos soristas?
No.
¿O habían de distintos partidos políticos?
Como hoy día.
Aquí el Sol se basó en la denuncia que hicieron cuatro concejales, ya toman lo que es político, están haciendo lo que deberían hacer siempre.
Ese es el tema.
Que deberían hacer
y no
siempre.
Con un municipio.
¿Entendí? No, pues si hablamos, estamos hablando del municipio de Iquique.
No,
pues. Ahora lo de Pozo Almonte, lo de. Ya, eso tendrá que verlo los concejales. Es por eso que yo los trato de delincuentes políticos a todos estos políticos que tienen cargo. Sea concejal, sea diputado, senador y todo. Porque ellos son culpables. ¿Entiendes? Ellos son que callan. Porque tal como dices tú, oye, este abuso que de una ley que tenía buena intencionalidad, ya después se chacreó, que no lo sabieron, no lo supo el diputado tanto. El mismo hoy día senador. ¿Cuántos años lleva como senador, don Jorge Soria?
7 años.
7 años.
En marzo termina su periodo de 8 años.
7 años. ¿En 7 años no conocía este problema?
Pero si él fue alcalde 21 años, ya. 25 años.
Ya. Y él mismo lo usó.
Conoce el tema.
Y él mismo,
pero si yo acabo de contar la historia cuando me trajo
el mismo
y me convenció
el mismo, bueno,
para
digo,
venir.
Él mismo conocía y sabía cuál era el proyecto de esa idea. Y también aceptó que el hijo, ya que allá te contrate y te terreno con casa. ¿Te das cuenta?
Claro. Es que el tema, entonces, el tema es el no mal uso. No es que por qué le pagó a este tanto, si ese, por qué a este otro.
Oye, ese es el tema.
Tú no puedes meter, oye, en el saco a todos.
Ese es el tema, Adolfo. El tema es que todo este mundo político, izquierda, derecha, del medio, saben estas cosas. Si no tiene por qué un día Pepe Gancino, quien se sea, venir con los palotes, yo mismo, ya. No tenemos por qué nosotros estar denunciando. Si para eso pagas tú, pago yo, paga el Pato Mesa, pagan todos.
Y para eso está la Contraloría.
Para eso le pagamos a una Contraloría. Para eso le pagamos a un diputado. Para eso le pagamos a un concejal.
Y al alcalde.
Al mismo alcalde. ¿Entiendes? Si ellos cumplieran con su deber y fueran correctos, no estaría pasando estas cosas. No estarían pasando. Si lo que pasa es por eso que yo no voto por ninguno. Yo prefiero anular el voto, no me hago cómplice de esta delincuencia civil que tenemos política.
Claro, esto, pero es que esa posición tuya para mí es cómoda. No voto.
No es cómoda.
No, pues, uno tiene que apechugar y tiene que,
oye,
enfrentar.
Y esto que estoy haciendo yo aquí,
bueno,
no es cómoda.
Es parte de lo que debieras hacer siempre.
Ya.
Y sé que tú lo haces.
Ya.
Pero la posición de decir, yo no voto y por eso no me hago responsable,
no.
Tú no votas porque tu pensamiento es así.
Oye, yo no es
que... Pero tú haces la denuncia, en los programas que tú has estado, has denunciado, siempre.
Yo no
es primera vez.
Oye,
lo haces en la radio, lo haces acá.
Adolfo, yo no es que no me haga responsable, yo me hago responsable. Claro. Porque soy parte del país.
Pero en lo que no estoy de acuerdo contigo, que tú digas, yo no voto porque no quiero... No.
No.
Yo creo que tú...
Oye,
ahí cometes un error.
Dime una cosa.
Porque uno puede no votar, pero eso no significa que uno se cruce de brazos y se quede tranquilo.
Dime una cosa, Adolfo. ¿Tú votarías hoy día por la Matei?
No, si yo te lo digo al tiro. Yo a fin de año voy a anular mi voto.
O sea, es lo mismo que
voy. No, voy a ir a votar, voy a anular. Bueno, pero eso no voy a decir, me voy a quedar así.
No,
voy a anular mi voto.
No.
¿Por qué? Porque hasta el minuto los que suenan como posibles candidatos, no, a mí no me convencen.
Por eso.
Porque si va a ser el señor Kast presidente, no me convence. Si va a ser la señora Matei, no me convence. Si va a ser la señora Jara, no me convence. Si va a ser la señora Toá, no me convence.
Bueno, pero...
O sea, distintas son las situaciones en que... Y de hecho, yo voto para todas las elecciones.
Sí,
voto.
Sí.
Pero te voy a decir lo siguiente. En las elecciones presidenciales,
es
la única elección presidencial que yo voté,
ya,
de todas las que han habido desde Elwin para acá, fue en la segunda vuelta de Boric con Kast.
Ya.
Y voté por Boric. Y lo digo.
Ya. Sí.
Voté por el mal menor. Voté por el mal menor. ¿Me equivoqué? Bueno, yo sabía que me iba a equivocar, porque yo elegí, no fui a votar en forma convencida.
Oye,
voté porque dije, yo no quiero un gobierno de derecha. Y lo confieso, yo no quiero un gobierno de derecha. Pero tampoco quiero un gobierno que se diga de izquierda, que de izquierda tiene el puro nombre.
Yo te digo una cosa, que si este asunto vote, ¿por qué te votes? ¿Ya? Uno de... El votante debe de asumir la responsabilidad de la confianza que tú le estás dando.
Efectivamente.
Y te tiene que responderte. Y como a mí no me han respondido los señores, no voto. Pero es eso, porque en Chile en estos momentos la confianza se perdió. Y están haciendo lo que tú haces, votar por el mal menor. Yo te pregunto, antes de la última elección, ¿quién quería que iba a salir Boric?
Nadie.
Ahí está. Y hoy día yo te digo... De repente, así como está, después de todo, y todas estas peleas que tienen esto, por un lado el asunto de las primarias, y por otro lado, yo te aseguro que va a salir el que menos pensamos, de repente va a salir el MEO o va a salir el otro, no sé. Pues.
No, el MEO no está en las primarias.
Oye, bueno,
hay cuatro en primaria.
Pero pero estamos hablando de candidatos ya.
Ah, candidato definitivo,
¿ya?
Sí.
De repente va a salir él.
O puede ser hasta nuestro colega. McNichol.
¿Ya? ¿Te das cuenta?
Que también está de candidato juntando firmas.
¿Ya? ¿Te das cuenta? Porque Chile perdió la confianza en su político. De izquierda, derecha, en medio, al centro. Y cuando se vota por cualquiera, puede pasar lo que pasó. Puede que el Boris dentro de todas las cosas a nivel internacional no está mal catalogado. No está mal catalogado. Si es aquí en Chile el poder económico, ¿no es cierto?, empresarial, político, en los medios de comunicación que los mandan la mayoría, poco menos que Chile está en el desastre. Y resulta que uno va...
Sí, es que ¿sabes qué, Alfredo? Que el problema es que los candidatos y las candidatas no son honestos ni honestas. Porque ella dice, yo cuando sea presidente o presidente voy a hacer esto. Ella sabe que no lo va a hacer, o él. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser honesto con sus electores. Es decir, yo sé que en Chile hay problemas de educación, en la salud. Bueno, yo intentaré resolver la máxima cantidad de problemas de estas situaciones, lo máximo. Pero para eso necesito tener esto, esto, esto. Y no decir, cuando yo sea presidente, se acabaron las filas de los hospitales. Lo dijo Boris. Gente que lo apoyó. Oye, anda a ver los hospitales, las filas que hay.
Mira, si te vuelvo a repetir, te lo he dicho.
Entonces, tú no puedes andar ofreciendo como en una feria, oferta. Tú tienes que ser realista con las cosas de política.
Mira, en varios programas lo he comentado. Sea quien sea, salga presidente, salga quien salga, salga Chicote, sí. Si volviera a vivir, no va a poder cumplir. ¿Sabes por qué? En estos momentos hay 22 partidos que tienen representantes en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y hay 5 más. ¿Tú crees que un presidente va a poder gobernar?
No, nunca. No va a poder.
Entonces, si tú partes...
Porque para poder lograr que te aprueben un proyecto de ley... Ese proyecto de ley que tú llevas lo tienes que transformar en un verdadero Frankenstein para poder conseguir la mayoría de los partidos para que te apoyen. Pero cada uno de esos partidos te piden algo. Entonces esa ley le va eliminando cosas, le va eliminando cosas. Al final lleva lo que pasó con la reforma previsional. Claro. El mejor ejemplo es la reforma previsional. ¿Qué dijo Boris cuando iba a estar? No más AFP. Ya. ¿Qué se logró con la reforma previsional? Más plata para la AFP.
¿Y tú sabes?
Más claro, el agua, pero estamos en la hora.
Y tú sabes, para terminar, la AFP, si quisiera estos delincuentes políticos arreglarlo, lo arreglarían en 5 minutos.
Claro.
Y no estoy descubriendo la papa. Es dar vuelta lo que firmó el delincuente Lago, que dijo que las pérdidas las asumen los trabajadores, vuelva de nuevo a asumirle a los empresarios, porque ahí me jubilé. Antes del delincuente Lago, a los 56 años. Y yo te aseguro que yo saco más jubilación que la tuya, que trabajaste a los 65 años. Y
67
y con mayor sueldo. Y yo te digo, Chaolín.
Ya, estamos claros. Chaolín también usted. El próximo semana volvemos a conversar y vamos a venir con guantes de box. ¿Ah? Ya. Chao, chao.